1972, escuchábamos a la gran banda Steely Dan de Walter Becker y Donald Fagen con este temón para comenzar Santiago Adicto. Quiero contarles que nuestro invitado de hoy es un tremendo artista chileno, un hombre que está recién en sus 70 años, muy joven, Osvaldo Peña, y que tiene una fantástica muestra en la Sala Gasco, que debe ser además una de las salas de arte más lindas de Chile, en un edificio patrimonial maravilloso que está en la calle Santo Domingo, en pleno centro de Santiago, y que además todo su interior, e incluida la galería, es un trabajo de la gran oficina de arquitectos Izquierdo Lehmann, ambos, Luis Izquierdo y Antonia Lehmann, ganadores del Premio Nacional de Arquitectura. Ella, la única ganadora mujer del Premio Nacional de Arquitectura. La galería es una joya, y la exposición Metamorfosis de Osvaldo Peña es realmente una belleza. Y estamos en este momento en línea con nuestro invitado. Osvaldo Peña, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Bueno, un gustazo saludarte. Vengo llegando, Osvaldo, de estar en la Sala Gasco. Fui especialmente hoy día porque quería tener la cosa fresca en la cabeza para poder hablar contigo. Y lo primero que te quiero decir es que si ya la Sala Gasco es un lugar maravilloso donde entiendo es primera vez que expones, tus esculturas en madera, mayoritariamente en madera, se ven extraordinariamente lindas desde la calle, y una vez que entras, bueno, ya con mucha más razón, digamos. Así que, primero que todo, felicitaciones por esta muestra que partió hace poquitito y que dura hasta el 3 de diciembre.
Bueno, muchas gracias, y por eso que pedí la Sala Gasco, por la posibilidad de que se vea desde la vereda, y eso, por la visión que tiene el público que tiene.
¿Hace mucho sentido estar exponiendo en una galería como la Sala Gasco, que está en pleno centro de Santiago, que bueno, es gratuita como todas las galerías, pero que en el fondo tiene un flujo de gente? De hecho, me decía el guardia, muy 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 amoroso, con el que conversé hoy día, me decía, ha venido mucha gente a esta exposición, me decía, unas 70, 80 personas diarias, cosa que no es habitual para otras muestras, y yo creo que están muy atraídos por lo que se ve adentro. Y yo digo, en el fondo, esto va muy en la línea de tu interés por exhibir en el espacio público. Yo me preguntaba, cuando veía todas las obras que tú tienes en el espacio público, desde la primera, que es en el Parque Forestal, la escultura Pueblo del año 88, si no me equivoco, la primera, si hay algún otro escultor que tenga más obras en el espacio público, al menos en Santiago. Y si hay, tienen que estar compitiendo muy de cerca, porque son muchas, muchas, muchas tus obras, y tenía ganas de repasarlas, si te parece.
Bueno, sí, hay varios. Está Francisco Gacitúa, bueno, y otros que se me van también, pero hay muchas esculturas en el espacio público desde un tiempo hasta parte.
¿Es correcto que Pueblo de Acero Forjado en el Parque Forestal sería tu primera obra en el espacio público?
La primera, sí. Sí.
Es una escultura esa que probablemente, si uno la ve, no diga inmediatamente esta escultura es de Osvaldo Peña. No es una obra tan típica, probablemente, porque está más cercana, digamos, de tus inicios, ¿no?
Sí, yo debo haber tenido unos 30, 35 años cuando la hice, entonces, y en una época en que no estaba como muy muy definido mi quehacer, digamos, y como que picoteaba por todos lados, digamos, y cuando en ese tiempo yo había empezado como a intentar trabajar con acero y con formatos más grandes.
Y esa escultura en el Parque Forestal, hay una también de Pancho Gacitúa que tampoco es tan fácil de reconocer en su trabajo posterior. ¿Esas son parte de algún tipo de simposio que se hizo en el Parque Forestal, Osvaldo?
No, fue un concurso que organizó la CAP. Ajá. Y lo ganó Pancho Gacitúa, me parece, y le interesó el trabajo mío también, y me lo encargaron. Fue un encargo, una comisión simultánea.
La Corporación de Aceros del Pacífico, por eso la escultura es en acero forjado, esta escultura Pueblo, que si ustedes van al Parque Forestal van a ver esta obra donde aparece como un grupo de personas, no sé si es una familia, no, porque es Pueblo, es un grupo de gente que está como dibujada en el acero, digamos.
Sí, está recortada con soplete de oxígeno y forjada en un horno gigantesco. Metíamos las piezas y las sacábamos al rojo, las modelábamos y las volvíamos a meter en esa placa.
Oye, voy a retroceder, Osvaldo, un poquito en la conversación, porque me metí en tus obras, pero en realidad no había hecho una presentación completa, digamos, tuya. Ya. Quiero contar que tú ingresaste a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile en 1970 y por razones Exacto. muy fáciles de entender, tuviste que abandonarla en 1973.
Exacto.
Fuiste alumno de Ricardo Mesa, gran artista
sí.
chileno, ¿no?
Sí, él fue mi maestro.
Ricardo Mesa es el hombre que hizo las esculturas de las manos en la UNCTAD 3, que todavía están hoy día en el GAM, sí. y que en dictadura se dieron vuelta hacia abajo y que después en democracia se volvieron a subir hacia arriba, ¿cierto?
Exacto, él es.
Exactamente, y fuiste compañero de Pancho Gacitúa y de Patricia del Canto, grandes artistas chilenos.
No fui compañero de ellos, Pancho estaba un poco antes que yo en la escuela y con Pati del Canto no la conocí hasta tiempo después.
Entonces leí un currículum pésimo por ahí, ya, ok.
Fui más o menos contemporáneo con Francisco Smite, que estaba un poco más abajo, Carlos Lepe, que estaba en curso más abajo. Fui compañero de Juan Domingo Dávila, el pintor.
Perfecto. En el año 79 te ganaste una beca para perfeccionarte en España. ¿Estoy bien con
sí,
eso?
Ya. Exacto.
En el 83 recibiste el premio de la crítica del Círculo de Críticos de Artes de Chile. En el sí. año 90 la beca en Artes Visuales que te otorgó la Fundación Andes, que te permitió ir a Chiloé y empezar a enamorarte de la madera por esos lados, ¿no?
Exactamente. Fue con esa beca que yo me pude tener el tiempo y la tranquilidad para investigar y meterme más con el mundo de la madera y la gente con que convive con la madera, digamos. Entonces me fui a Chiloé cada 3 meses más o menos. Al principio hice un viaje en bicicleta recorriendo, buscando sin saber qué exactamente, y mirando, fotografiando juguetes, barcos, muebles, iglesias, casas, pero sin tener exactamente una idea muy clara de lo que quería hacer. Y posteriormente a eso me puse a trabajar y hice mi primera exposición de madera en el Bellas Artes.
En el Museo de Bellas Artes. Estamos conversando Exacto. con el escultor Osvaldo Peña, que tiene una preciosa muestra de trabajos mayoritariamente en madera, que se llama Metamorfosis, en la Sala Gasco, que está en Santo Domingo 1061, que es un lugar interesante por sí mismo, pero con las esculturas que se ven desde la calle de Santo Domingo de Osvaldo Peña, se ve mucho más increíble. Esto está hasta el 3 de diciembre y la Sala Gasco se puede visitar de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es gratuita. También fuiste galardonado, Osvaldo, con el premio Marco Bontá de la Academia Chilena de Bellas Artes.
Sí, pero no me acuerdo de año ni por qué, y tampoco recuerdo por qué me premiaron.
Pero es una condecoración que hay que recordar. Y te han dado 3 sí. veces el Altazor.
Sí, un premio que ya no existe. Pero
un premio que ya no existe. Te lo ganaste sí. en 2000, en 2002 y en 2009. Bueno, ese es nuestro Osvaldo Peña con el que estamos conversando, que decíamos hizo su primera escultura en el espacio público en el año 88, en acero, en el Parque Forestal. Ahí está, la pueden ver, se mantiene muy firme. Al año siguiente, haces una de las obras escultóricas, no sé si más interesantes, pero extraordinariamente interesantes que se han hecho en los últimos 40, 35 años en Chile, que es una de las puertas del Congreso Nacional. Una la tuviste tú, una la tuvo Pancho Gacitúa, una la hizo sí. Félix Maruenda y una la hizo Jimena Rodríguez.
Jimena Rodríguez.
Ese sí. es un trabajo bien potente y es sin duda lo más lindo que tiene un congreso que mucha gente no lo encuentra muy atractivo arquitectónicamente, digamos.
Yo esa vez me tocó hacer las puertas de la Cámara de Diputados y hice dos manos enormes que están un sobre relieve que constituye las puertas de la entrada a la Cámara.
Creo que alguna vez conversé esto con Pancho Gacitúa a propósito de lo mismo, de las puertas. ¿Cómo fue el hecho de que ustedes cuatro fueran los escultores, en el fondo, elegidos para hacer las cuatro puertas que tiene el Congreso? ¿Fue un concurso? ¿Fueron llamados? ¿Fue un vínculo con los arquitectos del Congreso? No me acuerdo la génesis de esto.
Yo no recuerdo muy bien, pero me parece que nos llamaron los arquitectos.
Cárdenas, Jovesevich, Ferrú, ya, perfecto.
Claro, y debe haber sido por insinuación de Félix Maruenda o de Francisco Gacitúa, porque yo a ellos no los conocía. Y A mí lo que me gustó, así como anécdota de esas puertas, es que me compré todo el pino Oregón que resultó de la demolición de un hospital, aquí no recuerdo el nombre, un hospital famoso que había en Valparaíso. Y esa madera se trajo a Santiago y yo la compré, hice los bloques de madera, tallé las puertas y volvieron a Valparaíso. Se vinieron como vigas y se devolvieron a Valparaíso como puertas.
Qué bonito, qué bonito. Sí. Muy circular, se habla de economía circular hoy día, eso fue absolutamente circular, ¿no?
Sí, exactamente.
Osvaldo, luego, el año 91, también aportas con tu trabajo al muy famoso Parque de las Esculturas de Providencia, con una escultura que se llama Verde y Viento, que son como, no me acuerdo qué flores son, que están como moviéndose con el viento, ¿no? Como calas, ¿qué son?
Me han dicho que son desde espárrago, tú dices cala, o yo siempre lo vi como hierba o totora, así.
Ok.
Y eso fue producto de un evento escultórico y de arte en general que se llamaba Arte Industria, en Perfecto. Que había un grupo organizador que no me acuerdo cómo se llamaba la señora de la Galería Época en ese momento, y ella reunió un grupo de artistas con un grupo de empresas. Y uno trabajaba con los materiales que la empresa fabricaba o producía. Y a mí me tocó trabajar con una maestranza que producía acero. Y entonces ellos me proporcionaron esas barras de acero y bueno, yo las metí a la fragua, las forjé y creé esa suerte de champa de pasto o de totora que el viento lo está moviendo.
Había un vínculo muy fuerte, bueno, especialmente en los 60, en los 70, entre como la industria y la escultura. Hoy día yo el único ejemplo que veo es como el grupo Nuestros Parques, que es un grupo de cementerios que ha financiado varios simposios. De hecho, tú también hiciste una escultura para el cementerio Canaán de ellos. Sí. Pero no veo ese vínculo que antes era tan fuerte, ¿no? Desde la industria en relación con el arte.
No, ya no existe. Incluso había concursos abiertos de pintura, de arte en general, pintura, escultura, grabado, que ya desaparecieron, digamos. Entonces, creo que lo único que está quedando de relación del arte con la industria es Nuestros Parques.
Exactamente. Y Osvaldo, hiciste una versión de Verde y Viento, la del Parque de las Esculturas de Providencia, para la Expo Sevilla del año 92.
Exacto, pero fue con otro tipo de materiales, por tema de transporte y eso, lo hice con tubos de acero. Y se puso en el pabellón de Chile en Sevilla, en la parte exterior, y era como una suerte de jardín, digamos, apelando a nuestra típica casa con antejardín, digamos. No recuerdo el nombre del arquitecto.
Pero no, ese gran pabellón de Pepe Cruz Ovalle junto a Germán del Sol.
Pepe Cruz, sí.
O sea,
sí.
Una maravilla de pabellón que empezó, o sea, o mejor dicho, profundizó el vínculo fuerte que ha tenido siempre Chile con las exposiciones, que lamentablemente este año en la Expo Dubai no fue así, pero no vamos a entrar nuevamente en ese tema. ¿Y tuviste algún otro vínculo con la Expo Sevilla, aparte de esta escultura?
No, solo eso. Después me invitaron también a una exposición en
la Expo Milán.
La Expo Milán, y anteriormente en Shanghái también ahí metí una escultura que iba en el interior del pabellón.
Pero en la Expo Milán hiciste la Mesa de Chile, ¿no?
Sí, parte de la Mesa de Chile. Yo construí las figuras que se supone que sostienen la mesa y el resto se construyó en una empresa maderera en Limache, Villa Alemana, en Villa Alemana.
Esa es otra forma de estar presente en el espacio público, solo que en este caso representando a Chile en el espacio público de otras ciudades, ya sea Sevilla, ya sea Milán, pero nuevamente muy consecuente con este interés tuyo por estar, porque la gente vea tu trabajo.
Sí, y una manera también de hacer arte integrado, no solamente una escultura como un ente autónomo del entorno, sino integrado a la arquitectura, al espacio interior y a la circulación de personas y a la interacción con ella.
¿Y qué mejor vínculo con la arquitectura que también un trabajo que te tocó hacer a principios de los 90 para la parroquia italiana Nuestra Señora de Pompeya, que es una joya de iglesia, donde tú hiciste al al Cristo, ¿no es cierto? Que está como, sí, como volando ese Cristo.
Sí, el Cristo que se está elevando, ya no es simplemente, es un Cristo resucitado, no, no es un Cristo crucificado, digamos, y es un Cristo de bronce que lo hice repujado a partir de plancha de bronce.
Es una, no, una joya. En una obra arquitectónica de Brechani, Valdés, Castillo y Dobro del año 63. Ese es un encargo que en el fondo te hace la comunidad para reemplazar el Cristo que había antes. ¿Cómo se da eso?
Era un concurso, fue un concurso. Habíamos tres escultores y yo, bueno, presenté mi maqueta y lo gané, digamos.
Fantástico. Yo descubrí eso hace muy poquitito, te soy súper honesto. Fui a conocer la parroquia italiana por dentro, para sacarle fotos, porque sabía que era una obra de Brechani, Valdés, Castillo y Dobro, y de repente veo esta maravilla del trabajo escultórico, y ahí me entero que este Cristo de bronce es tuyo, y dije, chuta, otra medalla, digamos, para nuestro gran, sí, Osvaldo Peña. Qué lindo trabajo, Osvaldo.
Y me gustó mucho también porque había hecho para la iglesia del Verbo Divino en Los Ángeles. También hice un Cristo, el lambón y bueno, todo lo que va en el altar, digamos. Entonces, como es un tema que me gusta, digamos.
A mediados de los 90, Osvaldo, vienen ahí dos obras que son bien icónicas en términos de tamaño y de este color amarillo, que yo creo que te ha hecho famoso o conocido en una, con una parte de tu obra, que es la que haces para el World Trade Center, ahí en el, sí, en el mal llamado sector de Sanhattan, que es una escultura muy grande, y la que haces en Ciudad Empresarial, que se llama El Culebrón, una en el 95, sí, una en el 97. Ese, exacto, color que tú eliges, que después se replica también en el campus Lircay de la Universidad de Talca, se replica en Manuel Rodríguez, esquina Huérfanos, ahí también hay una obra tuya que está bien, no está muy bien, digamos, pero...
No.
Pero ese color que tú eliges, tiene, cuál, no sé, ¿cómo se puede interpretar? ¿Tiene alguna connotación o fue un tema, yeah, simplemente cromático?
No, para mí tiene dos sentidos. El primero, el sentido simbólico, que tiene que ver con la luz, que tiene que ver con el sol, que tiene que ver con la vida, digamos. Y otro, absolutamente práctico, que es uno de los colores que menos se degradan con la luz solar.
Ah, qué interesante. Ya, sí. Y entonces, ¿por qué este otro monumento, que yo creo que hay gente que lo ha visto sin darse cuenta que lo ve, porque está completamente mimetizado, que es el Monumento a la Amistad, en plena Alameda, sí, con Estado, ¿por qué se lo pintaste azul?
La verdad,
o era, no, amarillo, no, originalmente, no tengo,
no,
idea.
No, era un azul ultramar, pero la verdad que creí que era mejor de ese color nomás, pero...
¿Asumiste que lo iban a rayar más rápido y que por lo tanto un color oscuro quizás se notaba menos, por ejemplo? No sé.
No, simplemente porque me gustaba ese color.
Okay.
Y que sentía que tenía que ver con el sentido del tránsito de la Alameda, tenía que ver con el rodar, tenía que ver con el movimiento. Pero la verdad que alguna vez lo pintaron con todos los restos de pintura que le sobraba al señor de la municipalidad. Entonces y le dije, ¿cómo pinta ese color? No, me dijeron que lo pinte nomás, pues me dijo, yo junté todos los restos de pintura que habían y lo pinté.
Dios mío. Ya. Y cuando lo ves hoy día completamente tallado, rayado, mal pintado, ¿Qué te pasa? ¿Hay como aceptar que eso es el arte público, de alguna manera se tiene que vincular con la calle, o te da un poco de pena verlo en el estado en que está? ¿Qué te pasa con eso, Osvaldo Peña?
No, simplemente lo acepto. No tengo ni pena ni nada. Es nomás. Simplemente lo acepto. No me gustaría que estuviera pintado, que no hubiera ningún muro rayado. Se fijan que ninguna escultura esté rayada, que ningún edificio patrimonial esté pintado encima, pero es aceptar la realidad nomás, ¿no?
Claro.
Eso, no le veo vuelta.
Eso sí puede suceder con tus obras que están dentro del metro. Me gustaría comentar primero una obra muy importante, que es la obra que está en el Metro Universidad Católica, que se llama El Viaje, donde ahí, sí, también aparece este como personaje que también es reiterativo de alguna manera, que es este hombre contemporáneo que camina, que se ve en otras obras tuyas. ¿Qué es este hombre contemporáneo que camina? ¿Es una especie de autómata? ¿Es un ser que está caminando libre y una especie de flâneur? ¿O se parece más en realidad a lo primero, una especie de robot que ya no sabe para qué vive ni cómo vive?
Bueno, particularmente es que hay dos personajes que están en el metro que son lo mismo, digamos, el personaje que camina, pero uno de ellos, el de la estación de la Universidad Católica, es un tipo que habla de la rutina y del viaje cotidiano y de la vida cotidiana, del ir, estar, volver, ir, venir, estar, volver, digamos. Habla de esa circularidad.
Perfecto.
Pero el otro, que es el puente, que es de madera, que está en la estación...
en Baquedano hasta el 2015, que está en Santa Ana los últimos seis años, ¿cierto?
Exactamente. Y ese, bueno, es un tronco que me traje de Valdivia, tiene 15 metros de lado a lado, digamos, y está este personaje que une esos dos puntos del puente, porque ese puente está cortado. Tiene un pie en cada punta del puente, pero tiene otra lectura, que es uno es el puente de sí mismo, uno se puede hacer a sí mismo, digamos, uno puede superarse a sí mismo, y uno puede avanzar, uno puede crecer, digamos, así lo veo.
¿Y ese Osvaldo, es verdad que pesa cerca de 6.000 kilos?
Cada lado del puente pesa 3.000 kilos, exactamente.
Ay, ¿y eso tiene que ver con que se haya cambiado de ubicación de Baquedano a Santa Ana? ¿O es otra la razón?
No, otra razón. Estructuralmente en Baquedano estaba muy bien porque el muro tiene, creo que 70 o 80 centímetros de espesor. Y donde está ahora tiene como 30 centímetros. Entonces tuvimos ahí que meter cabeza, ingeniería y números para poder adaptar una estructura que lo soportara.
Mucha gente nos pregunta, nosotros tenemos una cuenta que se llama Escultura Chile, donde mostramos esculturas hace mucho tiempo, y muchas veces nos han preguntado, ¿qué pasó con la escultura del metro Baquedano de Osvaldo Peña? Y ahí uno le contesta, no, si es que ahora está en Santana, pero ¿por qué se cambió de estación?
Hasta donde yo sé, en ese espacio van a construir una comisaría.
Ajá, okay. Dejémosla ahí nomás entonces, ya, sí. Me queda claro.
Eso es lo único que sé.
Perfecto. En el campus eso te iba a preguntar, en el campus Lircay de la Universidad de Talca, un gran parque de escultura, también hay una obra de gran tamaño, también amarilla, que se llama Todos los Días, ¿no? De fines de los 90, exacto, del año 99.
Sí.
Y la pregunta en realidad tiene que ver con ese campus. Pancho Casitúa nos decía el otro día, cuando lo entrevistamos, después de haberse ganado el Premio Nacional de Artes Plásticas, que a él le parecía que el campus Lircay de la Universidad de Talca era el mejor parque de esculturas en el fondo de Chile. ¿Qué te parece a ti, que también tienes una obra importante en este lugar y que también estás en muchos otros espacios de escultóricos? ¿Te hace sentido? ¿Te parece que hay un lugar que sea mejor aún en nuestro país?
Yo hace muchos años que no voy al campus Lircay, pero cuando lo conocí, cuando lo vi, me pareció... Desde la gestión para adelante, una idea muy buena, en términos de que con poco y con buena voluntad de parte de la universidad y de los artistas se logró construir ese parque. Yo recuerdo que a mí me llamaron y me dijeron, lo que tenemos para ofrecerte es el sueldo de un profesor de jornada completa durante un año. Tú con eso nos construyes una obra. ¿Te fijas? Entonces, existe la voluntad, ¿te fijas? Existe el espacio y existe el espíritu de construir en ese lugar, ese parque de cultura. Además, está perfecto, hasta donde yo fui la última vez, no está rayado, está muy bien mantenido, ¿te fijas? Se han creado los espacios para poner las obras. Me parece una maravilla eso.
Silvia Westerman, la viuda del gran escultor Sergio Castillo, además una gran gestora cultural, ya anunció que ella planificaba donar las obras de la Fundación Sergio Castillo justamente a la Universidad de Talca, lo hizo la misma Lili Garáfulich con más de 60 Exacto. esculturas que hoy día están exhibidas, lo hizo Matilde Pérez con el friso cinético del Apumanque. De alguna manera esa universidad se ha como ganado la confianza de un sector importante de la escultura chilena, ¿eh? Han hecho bien la pega.
Porque lo han hecho de una manera permanente y con respeto y con seriedad, te fijas. No es su aparición no es intermitente, es permanente.
Sí, qué importante. Y tu presencia en los campus universitarios claramente no se limita al campus Lircay de la Universidad de Talca. Tu obra también me tocó verla, creo que justo cuando se había puesto recién en el campus San Joaquín, que cada vez es un campus también con más escultura interesante. Ahí está tu obra sí. Cuatro Vientos, que es una escultura sí. que no es en madera, pero se parece mucho a lo que uno puede ver hoy día en Metamorfosis, esta muestra en madera, ¿no?
Sí, es la misma... Siempre tuve la idea de realizar el mismo proyecto con distintas materialidades y con distintas escalas, digamos. Y esa, la del Campus San Joaquín, la hice en acero fundido y en acero forjado. Y bueno, la instalamos ahí. Pero es básicamente el mismo espíritu, que es la misma idea, digamos. Que
Exacto.
Los cuatro vientos, el de Metamorfosis se llama Puelche, que es un viento del sur, ¿te fijas? Pero entonces, bueno, eso, ¿no? No sé qué más decir.
Podemos
eso.
Sumar la Universidad del Biobío. Esa obra no la conozco, pero entiendo que desde el 2011 también hay una obra en esa universidad.
Sí, que se llama La Creación, digamos. Es un plano de acero en el que sale un personaje con una lámpara que ilumina, digamos, que es como el conocimiento, ¿no?
La Creación.
Sí.
Perfecto. También podemos sumar otro espacio escultórico en el espacio público, que es el Paseo de las Artes en la calle La Pastora. Ahí también sí. tienes una obra que se llama Largo Viaje.
Exactamente, que es un personaje que está metido dentro de un paralelepípedo construido en base a tubos de acero inoxidable y él deambula día y noche dentro de ese espacio, digamos. También con el mismo espíritu de que anima la escultura del puente, que uno, el ser humano, el hombre, se construye a sí mismo, se apoya a sí mismo, digamos.
Osvaldo, ¿hace cuánto estás dedicado a la madera? Y la pregunta, ¿estás dedicado de manera exclusiva o vas alternando, vuelves en algún momento al fierro o al acero y lo intercalas, o ya estás dedicado plenamente a la madera o en gran parte a la madera en unas últimas etapas, digamos, de tu vida?
A ver, desde que me gané la beca Andes, que fue como el año 2000, estoy dedicado casi exclusivamente a la madera. De repente también hago pequeños formatos de bronce, o en este caso en Metamorfosis mezclé acero con bronce, porque el acero también es un material que me gusta y con el que sé que puedo manejarme bien, digamos, en términos que tengo cierto dominio y que me ayuda a expresarme, digamos.
Había una cosa que te leí que me encantó para entender además el tema de la madera, además de este amor que nace en Chiloé, y es que la madera, decías tú, no necesita un intermediario, como por ejemplo pasa con el bronce, que hay que ir a la fundición, ¿no es cierto?, y hay que vincularse con los que funden. Como que claro. La madera, tú eres más como el que parte y termina el proceso completo, ¿no?
Exactamente, además yo trabajo solo, no tengo ayudante ni nada de eso, entonces parto desde conseguir el tronco o recogerlo aquí donde vivo, que de repente hay un árbol que se cae, lo corto, lo traslado, lo dejo cerca del taller, lo dejo un buen tiempo ahí esperando a ver qué me sugiere y luego le sigo todo el proceso, entonces... En cualquier momento yo decido o siento que ya está listo, ¿te fijas? Pero cuando uno trabaja con la fundición, o siempre la arcilla o el yeso es un material intermedio.
Entiendo que eliges maderas que son especialmente maderas que tienden a podrirse muy poco en comparación con otras para que sean obras que puedan perdurar, ¿no?
Sí, en principio tenía como esa preocupación cuando empecé a hacer la madera y empecé a trabajar con chipiés de la Huayteca, que tiene algo de imputrescible, digamos, pero lo que más me gusta es que tiene un aroma que es muy evocador. O sea, uno, a mí me pasa, yo vuelo un chipre de la Huasteca y me voy al sur.
Te transporta inmediatamente.
Tiene olor a iglesia, tiene olor a casa, tiene olor a bote, ¿te fijas? Entonces, pero de a poco también he ido descubriendo otras cosas, que como la luma, o hace unos 3-4 años atrás cayó nieve, ¿te recuerdas aquí en Santiago?
Sí, 2017, si no me equivoco.
Claro.
En julio.
Y se cayó, exacto, y se cayó un aromo aquí en mi casa, y bueno, lo trabajé. Yo nunca había, pensé que podía ser un... Siempre para mí todos esos árboles eran material, digamos. Pero con el tiempo descubrí que también eran materia, que tenían un don, que tenían un espíritu que me permitía poder trabajar con ellos y me dejaban trabajar con ellos. Entonces, por eso digo, cuando hay temporal, al ir a Santiago, a los lugares, en barrios que hay árboles y caen árboles.
Tú actualmente vives en Angostura de Paine, ¿no?
En Angostura de Paine.
Perfecto. ¿Y en Chiloé también estuviste viviendo en alguna etapa, o era siempre un ir y venir?
No, era ir y venir. Nunca he vivido allá y la verdad que para mí siempre ha sido un sueño. Pero tal vez en algún momento de mi vida lo haga, digamos. Pero siempre ha sido ir y venir. Pero lo que también me permite, cada vez que voy, asombrarme.
Sí, claro.
Creo que si viviera de forma permanente, las cosas se transformarían en rutinarias, conocidas, ya no las vería, digamos. Pero como voy una vez al año, o más, o cada 2 años, siempre es como nuevo, y me permite ver. Uno ando con los ojos abiertos todo el día.
Osvaldo, nos queda muy poquito tiempo y no puedo dejar de preguntarte por tus escultores o escultoras, o tu escultor o tu escultora, así como importante en tu vida, en tu formación, o alguien que tú admires particularmente en la escultura de Chile. ¿Hay algún nombre que para ti ha sido muy influyente, local, internacional, uno o varios? No sé, quien quieras tú mencionar.
Pucha, a ver... Creo que no le debo nada a nadie y creo que le debo todo a todos.
No, qué bonito.
No tengo. Mira, la única obra que a mí me ha motivado toda la vida y que siempre he dicho que es la que me hubiera gustado haber construido yo, es la escultura Sin Fin de Brancusi.
Sin Fin de Brancusi, okay.
Sí.
Ese era el caso internacional. Y en lo local, ¿hay algún escultor en particular, que probablemente ya no esté vivo, que en tus inicios sí haya tenido algún grado de influencia o de admiración? No sé, estoy pensando en Samuel Romano, en la Lili Garáfulich, en la Marta Colvin, en Rebeca Mate, en Totila Albert. Hay tantos nombres, ¿no?
Sí, mira, yo siempre tengo una deuda eterna con Ricardo Mesa, que fue mi profesor.
Tu profesor,
hay
claro.
Hay muy poca obra de él, pero lo que más me influenció de parte de él era su amor por el oficio, y él tenía como una suerte como de misterio en su hacer. Te fijas, también tenía una suerte de humildad frente a lo que hacía. Te fijas, había un respeto frente a lo que hacía, frente a los materiales que él empleaba. Entonces, yo creo que su actitud frente al quehacer es lo que a mí más me motivó y me sigue motivando hasta ahora.
Buenísimo. Osvaldo Peña, ha sido un honor tener esta primera conversación. Nunca te habíamos entrevistado anteriormente, así que muy contentos de hablar contigo, y te pido que en este último minuto invites tú a la gente a ver tu muestra Metamorfosis en la Sala Gasco, que está ahí en la calle Santo Domingo, día 61. ¿Por qué hay que ir a ver Metamorfosis a la Sala Gasco, Osvaldo?
A ver... No lo sé, pero yo estoy muy feliz con haber hecho esas piezas. Y tengo muchas ganas de que mis alumnos especialmente vayan, porque para que vean que para poder realizar una obra se necesita tiempo, se necesita perseverancia, se necesita deseo. Básicamente eso, y invitar a la gente. Ayer, por ejemplo, me mandaron unos textos de unos niños que escribieron cuentos a partir de lo que les sugerían las esculturas, y ver cómo en cada uno de nosotros puede gatillar distintas historias, distintas sensaciones, distintas emociones. Yo lo estoy invitando simplemente a sentir, y como alguien me dijo por ahí, a emocionarse también.
Gran invitación, muchas gracias, Osvaldo Peña, te mandamos un abrazo acá desde Santiago.